Y nos preparamos entonces para la palabra de Dios. Hoy es domingo primero de diciembre, ya primero de diciembre del 2019. Y continuaremos con nuestro estudio de la segunda carta de Pablo a Timoteo, en esta ocasión el capítulo 2, los versículos 23 al 26. Y he titulado este mensaje, una misión de rescate, una misión de rescate. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a 2 Timoteo capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 20 al 26. 2 Timoteo 2, del 20 al 26. Dice así la palabra de Dios. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Oremos, bendito Padre, nuevamente nos encomendamos a tu gracia, para que seas tú quien nos muestre a través de la exposición de tu palabra todo aquello, Señor, que quieras mostrarnos, que quieras hacer en nosotros y a través de nosotros. Usa mi vida, Señor, y dispón el corazón de cada uno de los aquí presentes para recibir tu palabra, recibirla, Señor, atesorarla, guardarla y vivir por ella. Y que tú seas honrado y tú seas exaltado en todo momento. Para gloria de tu nombre. Amén. 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 Desmond Doss fue médico militar y soldado del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ustedes lo conocen o han oído hablar de él porque es el personaje principal de una película que en español se llamó Hasta el Último Hombre y en inglés Hacksaw Ridge. Este médico militar, soldado del ejército de Estados Unidos, fue condecorado con la medalla de la Estrella de Bronce por salvar a 75 soldados de infantería heridos encima del acantilado de Maeda en la batalla de Okinawa en Japón. Sin portar arma y sin tirar un solo balazo, el cabo Doss se dedicó a rescatar a sus compañeros, recibiendo en el intento varias heridas. Sus convicciones cristianas fueron tan firmes que se negó durante toda su participación en el ejército a usar un arma. Y sin embargo, eso no le impidió servir a su país y a sus compañeros en la guerra. Mientras los demás se enfrascaban en la batalla a muerte, el soldado Doss arriesgaba su vida para salvar a sus compañeros heridos. Él comprendía perfectamente su misión, la de servir como médico y rescatar a sus compañeros heridos, exponiéndose en todo momento a fuego cruzado. De una manera similar, el siervo de Cristo tiene la misión de salvar tantas almas como pueda, para lo cual es necesario que no se enfrasque en disputas que solo conducen a pleitos. Pablo amonestó a Timoteo a que no perdiera su tiempo en discusiones que llama él que engendran contiendas, que engendran pleitos, pero no a desatender a las personas. Timoteo debía no enfrascarse en discusiones inútiles, sin embargo, no debía desatender a las personas. No se trataba de responder a los contenciosos con artillería pesada. Tenía que aguantar, tenía que ser amable, enseñando la palabra de Dios y corrigiendo con mansedumbre. Debía entender que no es suficiente delatar el error y refutarlo, sino también instruir en la verdad para que pudieran ser libres del error. Le recuerda Pablo a Timoteo que un siervo de Dios debe instruir mediante la verdad a los que se oponen a ella, ya que esa es la única manera en que puede rescatarlos de las trampas de Satanás. El propósito del siervo no es ganar discusiones, sino ganar almas. Quiere ver que las personas que han sido engañadas se arrepientan y puedan llegar a decir: estaba equivocado, estaba atrapado, he cambiado de parecer, y que sean liberados mediante el conocimiento de la verdad. Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y el Señor ha querido transmitir la verdad usándonos a nosotros los predicadores, a los pastores, a los maestros, y a ti padre, y a ti madre de familia, y en general a todo cristiano. Él por su gracia nos convierte en esos utensilios de oro y plata para usos honrosos, para que llevemos el alimento que da vida a los que están a nuestro alrededor. Esa es nuestra misión. Llevar alimento de vida a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Pero como vimos la semana pasada, para ser usado de esa manera, el utensilio, el instrumento debe estar desocupado, debe estar limpio y además dispuesto. Y además debe tener bien clara la misión para la cual ha sido escogido. Como instrumento útil en las manos de su amo, no está para desperdiciar su tiempo en discusiones infructuosas, sino que se dedica a tratar de rescatar a cuantos pueda del error, y lo hace mediante la proclamación de la verdad y con una actitud humilde y amable. Lo hace con un corazón limpio y compasivo que refleja aquel que lo envía, aquel que lo ha llamado para usarlo en usos nobles y honrosos. Hoy veremos 5 características del siervo de Cristo que es usado por Dios como utensilio para cosas honrosas. 5 características del siervo de Cristo que es usado por Dios como utensilio para cosas honrosas. En primer lugar, evita las contiendas. En segundo lugar, es amable. En tercer lugar, es apto para enseñar. En cuarto lugar, es sufrido. Y en quinto lugar, es manso. Yo espero que cada uno de nosotros pueda reconocer el gran privilegio que tenemos de ser instrumentos para usos honrosos en manos del Señor, y nos dispongamos de todo corazón para servir en su ejército para el rescate de muchos. Así es que pongamos atención y veamos estas 5 características del siervo de Cristo, un siervo que es usado por el Señor como un instrumento útil en sus manos. La primera de ellas es que evita las contiendas, es decir, que no es peleonero. Dice el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. En primer lugar, dice lo que no debe ser. Antes de definir lo que sí debe ser, dice: no debe ser contencioso. Es decir, alguien que por todo discute, aquel que pelea por cualquier cosa insignificante, debe ser un fiel representante de Cristo. Y como tal, no debe ser contencioso. ¿Por qué? Porque el Señor no nos enseñó así. Debe proclamar la verdad de Dios, no discutir la verdad de Dios. Junto con un corazón puro y una vida de santificación, la vasija honorable desecha las cuestiones que aquí llaman necias e insensatas, infantiles, absurdas, porque solo conducen a pleitos. Y como hemos visto, desechar significa rechazar, no tener nada que ver con algo. Entonces, el siervo de Cristo no debe enfrascarse en discusiones, en debates, por tonterías que solo provocan pleitos y que no edifican a la iglesia. Básicamente le está diciendo a Timoteo que no se enrede en argumentos infantiles que no edifican, sino que solo conducen a pleitos. No debe el siervo del Señor enredarse en ese tipo de discusiones. Él está para usar bien la palabra de verdad, como veíamos hace un par de domingos, para proclamar la palabra de Dios y no para discutir sobre asuntos sin trascendencia. Eso es algo que alimenta el ego y busca la admiración y el favor de los demás. Proverbios 18:2 en la Nueva Versión Internacional dice: al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Aquí está una definición de alguien necio, alguien que nada más le encanta discutir temas teológicos, doctrina bíblica, pero no para edificar la iglesia, sino para sacar provecho, para hacerse el importante. Dice: al necio no le complace el discernimiento, no le interesa realmente lo que está bien y lo que está mal. Tan solo hace alarde de su propia opinión. Miren, sepan lo que yo sé. Ahí les va. ¿Sí? Y actualmente hay muchos de esos. ¿Sí? Pseudo maestros que dicen conocer, por ejemplo, los idiomas originales, y no porque esté mal conocer los idiomas originales, sino porque toman una palabra y la usan de una manera contraria al significado del texto para desacreditar lo que dice el texto. Y muchas personas caen presa de esos engaños. En varias ocasiones, a través de las cartas pastorales, Pablo exhorta a Timoteo, y en su caso a Tito, a que desechen ciertas cosas. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 14 de 2 Timoteo dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En 1 Timoteo 1, 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que de edificación de Dios que es por fe. En 1 Timoteo 4, 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. En 1 Timoteo 6, 4 dice: delira, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. En Tito 3, 9 dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Habla de no tener nada que ver con ese tipo de discusiones sobre palabras, fábulas, genealogías interminables, discusiones acerca de la ley. Básicamente habla de apartarse de todo aquello que no tiene un sustento bíblico. Leyendas e historias fantasiosas emanadas de genealogías e interpretaciones rabínicas de la ley. Y era increíble la cantidad de cosas que inventaban o añadían a las escrituras. Solo por mencionar uno de los temas, el sábado, el guardar el sábado, que era mandado, ¿verdad?, para los judíos, los rabinos le sacaron gran cantidad de sus requisitos, por llamarlo así. ¿Qué significaba trabajar? ¿Cuántos pasos podían dar sin caer realmente en violar el mandato de no trabajar en sábado? ¿Qué podían hacer, qué no podían hacer, qué sí se valía, qué no se valía? Y empezaron a desarrollar una serie de límites relacionados con ese día, pero era pura sabiduría humana. Y tales cuestiones engendran contiendas que son exactamente los obstáculos que los ministros deben evitar. Ahora, es distinto si alguien quiere debatir una doctrina bíblica con la intención de aprender. No se trata de no debatir cuando el objetivo es afirmar convicciones bíblicas. De lo que se trata es de no entrar en debates cuya intención es sembrar la duda en cuanto a la fidelidad de las Escrituras. Los falsos maestros solo quieren demostrar que saben. No les interesa el provecho de la iglesia, solamente quieren saber, que sepan y los tengan en alta estima. Y discuten para atraer la atención sobre sí mismos y no para edificar a los oyentes. Pero para hacer un utensilio que Dios usa, es necesario no llenarse de basura, sino de la verdad de Dios, de los tesoros que emanan del Evangelio. Meditar en quién es Dios, en su gracia, su santidad, en su misericordia y amor por medio de Jesucristo, sin la cual continuaríamos apartados de Dios y condenados a la perdición eterna. ¿Por qué entonces debe el siervo de Dios desechar las discusiones sin sentido? Dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y es interesante que le recuerda a Timoteo que a quien está sirviendo es al Señor. Es un siervo, es un duolos, un esclavo que por amor sirve a su amo. Ese amo que lo rescató de la condenación eterna. Y al igual que un utensilio no sirve a sus propios intereses, sino a los de su amo, así el siervo del Señor debe servir a los intereses de aquel que lo rescató. Timoteo debe tener en cuenta que a quien sirve es a Jesucristo. Toda la oposición, todas las circunstancias adversas que estaba enfrentando y que enfrentaría aún con mayor grado, lo iba a hacer solamente teniendo en cuenta que a quien estaba sirviendo era al Señor Jesucristo y en el poder de Él. Ahora, no me imagino a un vaso diciendo: yo no quiero que me llenes de ese refresco. O sea, tú quieres tomar Coca-Cola y el vaso te dice no. Yo no quiero que pongas ese líquido aquí en mí. O que el cuchillo corte como le venga en gana y no como lo dirige el chef. Ahí está el chef queriendo cortar y el cuchillo por otro lado, ¿no? O sea, suena absurdo, pero a veces así somos nosotros. Decimos ser instrumentos en las manos del Señor y sin embargo hacemos lo que nos place hacer y no lo que es su voluntad. Pero si decimos representar a Cristo, entonces debemos hacerlo como Él lo hace, siguiendo su carácter, conservando su verdad. Como siervo, Timoteo debía ser como su Señor. ¿Y cómo era su Señor? Manso y humilde de corazón, que cuando fue oprimido y afligido no abrió su boca, sino que fue como un cordero que es llevado al matadero y que se negó a injuriar a los que lo injuriaban. La expresión y la amonestación se aplican no solamente a Timoteo, sino a todo cristiano, especialmente a los que servimos en la iglesia en carácter de pastores y maestros. Tanto en el ministerio como en nuestra vida ordinaria, tendemos a olvidar a quién servimos. Y como les comentaba, a veces nuestras decisiones las tomamos en base a lo que bien nos parece y no a lo que el Señor quiere. Dice la Biblia que somos embajadores en nombre de Cristo. Todo cristiano, si tú eres un cristiano, es un embajador de Cristo. Y como embajador o embajadora, tú no dices lo que se te antoja decir. Tú no haces lo que se te antoja hacer. Solamente haces aquello que va de acuerdo a quien está representando. No tienes esa facultad. Somos representantes de Cristo y la manera en la que lo representamos habla de nuestra fe. Es terrible eso, ¿no? Terrible en el sentido, un gran privilegio, pero es terrible en el sentido de que la manera en la que yo me conduzco está hablando de aquel a quien represento. O sea, de mi fe en Él. Dígame si no es importante la manera en la que nos conducimos y hacemos las cosas. Así que en lugar de ser contencioso, peleonero, el siervo del Señor debe ser, como dice el versículo 24, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No nomás no ser un buscapleitos, sino, dice el versículo 24, en segundo lugar, amable. Es decir, gentil, sensible, de un espíritu afable, apacible, fácil de conversar con él, que sea accesible. Y recordemos que estas virtudes están en el contexto de hacer volver en sí a los opositores. Así es que su actitud siempre debe ser la de ayudar. El siervo del Señor no se distingue por ser peleonero, sino amable. Y dice ahí, para con todos, lo cual implica que no hace distinción alguna. No es alguien que solamente quiere ganar una discusión, sino que es sensible y además, y en tercer lugar, apto para enseñar. No solamente debe ser amable para con todos, sino tiene que ser apto para enseñar. Es decir, capaz de impartir consejo e instrucción. Y es la misma característica que se encuentra en los requisitos de los obispos que vimos ahí en 1 Timoteo 3:2 y en Tito 1:9, donde dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Sí? Es por medio de una sana enseñanza que va a convencer a los que contradicen, a los opositores, le llama acá en 2 de Timoteo. Y aquí no se refiere que tan bien conoce la doctrina, que es sumamente importante conocer bien la doctrina. Pero cuando dice apto para enseñar, más bien se refiere qué tan bueno es para enseñarla. Alguien puede tener un gran conocimiento bíblico y no tener la actitud correcta para transmitirla. Aquí está hablando de instrucción, de discipulado, de transmitir verdades para la vida. Cuanto más apto sea un hombre para enseñar, más seriamente se mantendrá alejado de los pleitos, de las contiendas. Y alguien pudiera decir, Pues sí, pero si soy amable y soy paciente en la enseñanza, ¿qué tal si alguien abusa de esa amabilidad? Que siempre los hay, ¿verdad? No siempre es posible ser amable y paciente cuando nos dan la contra. La carne se alebresta y queremos inmediatamente tomar venganza, ¿no? Responder. Pero fíjense lo que dice enseguida, que a la amabilidad y a la aptitud para enseñar, dice que debe ser, número cuatro, sufrido. El siervo del Señor, sí, debe ser amable, debe ser capaz de transmitir, de discipular, pero también debe ser sufrido. ¿Y qué quiere decir con esto? Que soporta pacientemente males o problemas. Y específicamente se refiere al alto grado de tolerancia a los opositores. Sabemos que la amabilidad no siempre será apreciada o correspondida. A veces su enseñanza tendrá que enfrentarse con la burla y el abuso, con el insulto y la calumnia, hasta con la indiferencia y el desprecio. Pero cuando esto ocurre, el siervo de Cristo debe ser paciente, tolerante, aguantar, como el Señor aguantó, Él sí, siendo perfectamente justo. ¿Implica entonces no responder de la misma manera? ¿Implica seguir el ejemplo de Cristo? ¿Soportar los ataques que vienen tanto de fuera como de dentro de la misma iglesia? Si me acompañan ahí a primera de Pedro capítulo 2, versículos 19 al 23, el apóstol Pedro habla de una manera muy contundente acerca de este asunto de soportar, de aguantar aquellos que se oponen. 1 Pedro 2, 19 dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y aquí es muy claro, es padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Es decir, si te portas mal y te va como en feria, pues cuál gloria, ¿verdad? Te lo ganaste. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, si Cristo, siendo perfectamente justo, sufrió en manos de sus opositores, cuanto más nosotros, que no somos ni perfectos ni justos, debemos tolerar cualquier cosa que los demás hagan con la verdad que nosotros transmitimos y sostenemos. Insisto, el siervo se identifica con su amo, al cual representa. Y si representamos a Cristo, nuestra respuesta, nuestra actitud tiene que ser la de Cristo. No actuando en venganza, sino amablemente y soportando cualquier cosa y permanecer enseñando la verdad con un carácter firme, pero bajo control. Lo cual nos lleva a la siguiente característica del siervo de Cristo. No es contencioso, es amable, es apto para enseñar, es sufrido, pero además es manso. Dice el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y aquí habla más de su carácter interno. Mansedumbre implica gentileza, humildad. Y a diferencia de lo que normalmente se piensa, una persona mansa no es una persona débil, pusilánime, sino es alguien, por el contrario, con una gran fortaleza, pero que tiene control sobre esa fortaleza. ¿Por qué? Porque depende del Espíritu Santo. Entonces es fuerza bajo control, es firmeza bajo control. En este caso implica tener la habilidad para enseñar y defender la verdad manteniendo el control. En Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Fíjense bien, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. El poderoso no es aquel que llega y arrasa y toma una ciudad con un gran ejército, sino el que domina su ira, el que no se sobresalta ante cualquier contrariedad, ante cualquier oposición. El siervo sabe que no se trata de él mismo, sino de su amo. Así es que no trata de defenderse a sí mismo. Claro, defiende la verdad de Dios, pero representándolo a Él de una manera digna. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Es necesario restaurar, pero con mansedumbre, con humildad. Es necesario corregir, pero con una actitud correcta. Dice el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No dice que no corrija, sino que debe hacerlo con una actitud de mansedumbre, con amabilidad, con paciencia. Y corregir aquí tiene el sentido de educar, de discipular, de instruir en las cosas de Dios. Es la verdadera palabra para disciplinar. Abusado padre, abusada madre, ¿verdad? Tu responsabilidad es corregir, es instruir, es discipular. Pero lo vas a hacer con mansedumbre. La actitud es muy importante. ¿Sí? Y usando los medios que Dios ha dispuesto para hacerlo, ¿no? Aún la corrección que tiene la intención de la disciplina correctiva. Por ahí anda ya por pasar al Congreso, a la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley que va a prohibir a los padres el usar cualquier manera física de castigar a los hijos. Olvídense de la chancla. Olvídense de cualquier instrumento, la vara que Dios, ¿verdad?, enseña que debemos usar para con los hijos, ¿sí? Que ya va a estar prohibido el hacerlo. ¿Sí? Así están las cosas. Cada vez más en contra de lo que dice la Biblia, que debemos corregir y la manera en la que debemos hacerlo. Pero es importante. Claro, ha habido abusos y luego por eso surgen estas leyes, ¿no? Porque, claro, hay niños golpeados, maltratados, etcétera. Ese no es el punto. Sino como dice aquí, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. En lugar de ser contencioso, el siervo del Señor debe corregir, debe instruir, disciplinar a los que se oponen. Y no se refiere a los que no están de acuerdo con algún rasgo de su personalidad, sino a los que presentan oposición a la verdad, a la palabra de Dios, y que la presentan a lo mejor no de manera abierta, sino por medio de sus acciones, sus conductas, están actuando en oposición a la verdad de Dios. Y hay varias razones para oponerse a la palabra de Dios. Entre ellas, yo hice una lista de cinco razones para oponerse. Una es por ignorancia, porque la persona no conoce la palabra de Dios. Por eso dice que debe ser, el siervo de Cristo debe ser apto para enseñar, debe poder transmitir la verdad de Dios. Pero también puede ser por resistencia a la verdad. Pues Dios dice, pero yo pienso diferente. Órale, pues, está bien, ¿no? O por indisciplinados. ¿Sí? Porque no nos apegamos a la palabra de Dios. Hacemos lo que nos da la gana. Y claro, otros porque no son salvos y no creen que la palabra de Dios es, su palabra es verdad. Y algunos, los peores, porque son lobos con piel de oveja. Porque decididamente entran, inclusive a las iglesias, para desviar a cuantos puedan de la verdad. Así como no es sabio ni sensato ponerse a discutir con un niño emberrinchado, dice aquí que el siervo del Señor no debe ponerse al nivel de los que se oponen. En vez de entrar en discusiones necias, debe mostrarles amablemente la verdad bíblica para que pueda así recibir corrección. Y es por medio de la palabra de Dios que la corrección se da primariamente. Dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra instruir es la misma que viene acá en el versículo 25 que se traduce como corregir. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la intención es llevar a la madurez, sacar del error para llevar a una vida de madurez. Peleamos por la verdad, pero peleamos por la verdad con la verdad. Peleamos en contra de Satanás y sus fuerzas demoníacas, pero no lo hacemos a gritos y sombrerazos. No lo hacemos decretando y declarando y amarrando y atando y enviando y todo eso. ¿Sí? Lo hacemos con el Evangelio. Dejando que sea la verdad de Dios y el poder de su Espíritu Santo quien conduzca al opositor al arrepentimiento. Vean lo que dice ahí. Al final del 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Debemos contender por la fe. Judas dice que debemos contender por la fe, pero sin ser contenciosos, sin ser peleoneros, más bien enseñando y corrigiendo de una manera amable, paciente, con mansedumbre y soportando las contrariedades. Pero ¿verdad que no es fácil corregir a alguien? O a ver, tú eres muy fácil para ser corregido. Sí, a veces nos quejamos, ¿verdad? De que, ay, este no se deja corregir. Y molcas, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué tan dispuestos estamos a ser corregidos? No nos gusta que nos corrijan. Sin embargo, eso no debe detenernos para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Instruir, corregir por medio de la palabra de Dios. Algunos se molestarán, se sentirán agraviados, se resistirán y hasta acusarán de no haberlo hecho de la mejor manera. Es que no me lo dijiste de la mejor forma. Híjole, pretexto, ¿verdad? Excusa para no recibir la verdad de la corrección. Sí, es cierto, la Biblia lo estamos viendo, nos llama como ministros de su palabra a hacerlo de una manera amable. Debemos buscar eso, pacientes, humilde. Pero eso no es excusa para no recibir desde el otro punto de vista la corrección. Pasa en los matrimonios y en las familias que no se recibe la corrección y que no se ejerce tampoco la corrección. Y pasa también en la iglesia. Cuando mi esposa me hace alguna observación, debo reconocer que mi tendencia natural no es decir, sí, mi amor, tienes razón. Lo tendré en cuenta y pediré ayuda a Dios para cambiar esa situación en mi vida. Si eres como yo, ¿cuántas veces respondes así? ¿Sí? Por lo general, la respuesta es, y aunque no sea así expresada abiertamente, ¿y qué tú no te has dado cuenta cuando tú haces algo mal? ¿O por qué no me dices mejor las cosas buenas que hago? ¿No te acuerdas que hace 2 años lavé los trastes? ¿Por qué no me lo reconoces? ¿Verdad? No es porque dejé uno sucio hoy, ¿verdad? Y ahí estábamos defendiéndonos, ¿no? Y así es en la iglesia. Quieres corregir a alguien y luego, es que no me mostró amor. Es que no me lo dijo de la mejor manera. ¿Y él quién es para decirme algo? ¿Verdad? Si reprendes a tu hijo o a tu hija por alguna cosa, ¿a poco es su reacción? Sí, mamá, tienes toda la razón, tendré más cuidado la próxima vez. Así te contestan tus hijas, inmediatamente, ¿verdad? Claro que no. Pero independientemente de la respuesta, nuestra obligación como pastores, nuestra obligación como padres, como madres, como cristianos, es confrontar, es corregir y buscar hacerlo con amabilidad, enseñando, instruyendo, con un espíritu humilde, humilde, apacible, pero con la verdad en amor, pero la verdad. El objetivo debe ser siempre el arrepentimiento del que está cautivo por el engaño del diablo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Corregir? ¿Cómo debemos hacerlo? Con mansedumbre, con amabilidad, con paciencia. Ahora, ¿para qué hacerlo? Versículo 25 y 26, al final del 25, dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vean el proceso. Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad y escapar del lazo o de las trampas del diablo. Es decir, instruimos por medio de la palabra de Dios, lo hacemos con amabilidad y mansedumbre, y esperamos en Dios para que los lleve al arrepentimiento. No es nuestra obligación que alguien se arrepienta, esa es obra soberana de Dios. Quien concede el arrepentimiento es el Señor. Y el arrepentimiento, como hemos estado viendo en las enseñanzas de entre semana, implica el reconocimiento de haber pecado en contra del Dios santo y justo. Pero no solamente el reconocimiento, sino la determinación de apartarse del pecado y acudir a Cristo como el único y suficiente Salvador, sometiéndose a su voluntad y señorío. Ya no hago eso que va en contra de la voluntad de Dios. Reconozco que es pecado contra Dios. Me aparto de ello, pero ahora corro hacia la justicia divina. Y por lo general, asociamos el arrepentimiento solo para salvación. Ah, esta persona se arrepintió y creyó y ya es salva. Está bien. Pero el arrepentimiento es algo continuo, debe ser algo continuo en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque constantemente desobedecemos a Dios, nos oponemos a su verdad, voluntaria o involuntariamente, pero nos estamos oponiendo a su verdad, y con eso damos lugar al diablo. Ciertamente, el diablo no puede poseer a un cristiano, pero sí puede llevarlo al engaño, al error, y tenerlo ahí cautivo en esa situación para que no camine conforme a la voluntad de Dios. Se trata de transmitir la verdad por si Dios le concede a esa persona el arrepentimiento. La oposición no es a uno. La oposición es a la verdad de Dios. Así es que es mediante la proclamación del verdadero evangelio que Dios puede concederles a algunos el arrepentimiento para conocer la verdad y de esa manera escapar del lazo del diablo. Para que escapen, dice. Y esta palabra escapen, en el original, es una palabra compuesta en el griego que significa volver en sí. O sea, para que vuelvan en sí. Predicas la verdad, hablas la verdad, confrontas mediante la verdad, y por obra del Espíritu Santo esa persona vuelve en sí. Como alguien que habiendo estado emborrachado por algún tiempo, llega a la sobriedad y dice, ¿dónde estoy? ¿Sí? A eso se refiere. Volviendo en sí, dice, escapen de las trampas del diablo. En donde han estado haciendo su voluntad. Entonces, confrontar mediante la verdad con un espíritu afable quiere decir guiar a la persona a volver en sí y darse cuenta que ha estado atrapada, que ha estado cautiva haciendo la voluntad del diablo. Y esto no solamente es en el caso del incrédulo, al cristiano le pasa también. Los falsos maestros son instrumentos en manos del diablo. ¿Para qué? Para confundir, para nublar el entendimiento y atrapar a muchos cristianos descuidados en su vida espiritual en una especie de parálisis cerebral. ¿Por qué no entiende? Pues porque por algún tiempo no se ha estado alimentando de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, sino ha estado escuchando otras voces, otras cosas, y ya su entendimiento se embotó, se nubló, y por eso está haciendo lo que hace. Lo que hacemos, nuestras conductas, son solamente el reflejo de lo que creemos. Y si hemos llegado a creer la mentira, pues entonces eso se va a reflejar en la manera en la que vivimos. Pero por medio de instrumentos honrosos, el Señor ayuda a liberar de la trampa del diablo a aquellos que soberanamente les concede el arrepentimiento. Siendo librados del lazo del diablo, esto es, del lazo puesto por el diablo, que nos lleva a hacer su voluntad. Así que, si quieres ser un instrumento para usos honrosos, no solamente es necesario despojarte de cualquier contaminación, cualquier basura que hay en tu vida, también debes limpiarte y disponerte para ser usado por el Señor en una continua misión de rescate. Como cristiano fuiste llamado a rescatar almas. Así como el Señor te rescató, te dio la comisión de rescatar. ¿Sí? E insisto, no solamente es ir por los perdidos, que es importante, sino ir por los hermanos que están atrapados en algún pecado, confrontando por medio de la verdad. ¿Te has visto así? ¿Te has visto como un instrumento útil en las manos de tu Redentor para rescatar almas? Ah, no, eso es de los pastores. Eso es de los del comité de evangelismo, ¿verdad? No, si eres cristiano, si eres cristiana, tú debes ser un instrumento en las manos del Señor para rescatar almas. Las que están más cerca de ti, tu propia familia, tus hijos. Es por medio de la instrucción en la verdad, en el Evangelio verdadero, que Dios libera a muchos de continuar en el engaño. Como cristianos, pues, somos llamados a confrontar por medio de la palabra, pero hacerlo con una buena actitud, como representantes de Cristo, amablemente, con paciencia, soportando el rechazo y perseverando en la corrección con un espíritu de mansedumbre. Nuestro objetivo debe ser siempre que se arrepientan. Ese es el objetivo de la predicación, es el objetivo de la confrontación, es el objetivo del discipulado. Que puedan decir, ¿sabes qué? Estaba equivocado. Pero la palabra de Dios me ha cambiado mi forma de entender las cosas, mi pensamiento. Y ahora soy libre y ahora puedo actuar de una manera distinta, conforme a la voluntad de Dios. Y si es por la gracia de Dios que alguien puede arrepentirse de todo corazón, lo que nos queda a nosotros, ¿qué es? Continuar predicando y enseñando la palabra de Dios. Para ello tenemos que saturarnos de la palabra de Dios. ¿Quieres ser un instrumento útil en las manos del Señor? ¿Un instrumento de plata y oro, como dice, para usos honrosos? Dispón tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, de tu apatía, de tu flojera, indiferencia. Y disponte, ¿verdad?, para que el Señor use tu vida para rescatar tantas almas como puedas. Ahí están. Tenemos esa misión. Y sí, a lo mejor en el proceso, como el soldado 2, saldremos heridos. Pero ¿a qué le tememos? ¿Sí? ¿A qué le tememos? Aún si a él lo mataban en la batalla, él sabía dónde iba. Pero ¿y los demás? Merecían una oportunidad. Bien, meditemos en ello, consideremos que tenemos ese gran privilegio de parte del Señor de servirle. Porque como dije la semana pasada, antes éramos totalmente inútiles para Él. Pero por su gracia nos ha transformado y nos ha convertido en instrumentos útiles en sus manos.